Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente.
Felices Pascuas. Así de sencillamente estupendo el poder un día más estar con todos ustedes, pero en un día cualquiera, porque estamos terminando o comenzando, como se lo queramos ver, el segundo día de la Pascua. Cristo ha resucitado. Hace dos días, en la vigilia pascual del Sábado Santo, se nos invitaba con el Aleluya a decir que Cristo verdaderamente está vivo, que ha resucitado. ¿Y cómo no ir a la cama ese domingo gozoso de saber que Cristo está entre nosotros? ¿Y cómo no gozar durante todos estos 15 días que tenemos por delante? No 15 días, ¿qué 15? 50 días hasta Pentecostés, que se cerraremos, por así decir, el tiempo pascual. Pero queda muchísimo hasta Pentecostés, por lo cual, hermanos, a gozar y a gozar, porque Cristo resucitado así nos invita. Alegraos y mirad mis manos, mirad mis pies, o los ángeles que nos dicen, mirad el sudario, aquí estuvo pero no está. Si lo queréis comprobar, pues les dice a las mujeres, pues ves que está vacío. Y entonces que encontramos que San Pedro y San Juan te pegan un sofoquín de una carrera no pequeña. De hecho, ahí se nota en ese episodio de Juan que realmente Juan era mucho más joven que Pedro, porque él mismo dice que corrieron los dos, pero que Juan llegó el primero, pero que no entró, seguramente que por respeto al mayor. Entonces solamente entró donde había estado el cuerpo de Jesús cuando Pedro entra. ¿Y qué sucede? Pues que viendo cómo estaba de vacía la sepultura, que estaba allí el sudario, que estaba allí la sábana que hoy llamamos sábana santa, pues dice que entonces vieron y creyeron. ¿Qué creyeron? Que realmente que Jesús no había habido ninguno que lo habían venido a robar, sino que había sido la fuerza de Dios quien lo había resucitado para nunca más morir. Así nos lo dice el apóstol San Pablo, y de una manera muy especial en Filipenses 2. El que se había vaciado, que se había anonadado, que se había hecho en todo semejante al hombre, menos en el pecado, pero sí en la muerte, porque asumió nuestra condición mortal y porque en la obediencia le llevó a la muerte para nuestra redención, por su glorificación, dice ahí el apóstol Pablo, heredó un nombre sobre todo nombre, es decir, el nombre del Señor, el nombre de Kyrios. Y dice San Pablo, es tan grande este portento que toda lengua debe proclamar que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre, y ante este inefable misterio, arrodillarnos, adorar y hacerlo nuestro, porque si Cristo ha resucitado, dice Pablo, también nosotros resucitaremos. Esto es lo que quería compartir con vosotros en esta semana pascual, que os invito a participar de la Eucaristía todos los días, porque la Iglesia no puede hacer más que lo que hace. Aparte que los templos se visten a fiesta, la liturgia es un derroche de textos bíblicos, vamos, que saca lo mejor de lo mejor de los evangelios, para que durante toda esta semana, hasta el domingo próximo, que será el domingo de la misericordia, cerremos este hoy, que dura, como nos pasó por Navidades, un hoy que dura toda una semana. Hermanos, que tenemos más motivos que nadie para ser felices. Ya, pues que tengo el dolor, me perdura, es que los problemas me siguen. Nada, no hay ningún problema superior a la grandeza de saber que Cristo está resucitado y que Él está con nosotros, camina con nosotros. Mirad el episodio de Emaús, mirad el episodio de la noche de la Pascua, mirad el encuentro de Jesús con la Magdalena que estaba llorando. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Porque han robado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Hombre, que no es cuestión de llorar ahora un muerto cuando ese muerto está vivo. Entonces, no hay ningún problema superior a la grandeza de la resurrección de Cristo, porque no es que ha resucitado por Él y para Él solamente, sino que Cristo nos arrastra a todos y la resurrección de Cristo es preludio y garantía de tu resurrección, de mi resurrección, y que no hay ningún problema que pueda ofuscar esta grandeza diáfana de la Pascua del Señor. Y como estamos en la pastoral de los circenses, que son las personas como los feriantes de la alegría, donde por bien poco la gente puede pasar un rato feliz, bien en un recinto ferial, en las atracciones tan maravillosas que ponen, o bien dentro de una carpa con los espectáculos que nuestros hermanos circenses nos ofrecen. Si en todo momento yo les agradezco su labor, ciertamente que en estos días de Pascua, con mayor motivo, porque es la música, es la fiesta, es el número, es el vestuario, es la iluminación, es todo lo que llega al profundo del corazón y nos dice que es tiempo de alegría, tiempo de fiesta, tiempo de no mirar atrás. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos de Emaús se empeñaban en mirar atrás, en mirar la desesperanza. Nosotros pensábamos, todos creíamos nosotros, ¿qué nosotros? La fe y el Señor va por delante de nosotros. Así lo dice las mujeres. Id a mis hermanos y decidles que voy al Padre mío y Padre vuestro, a Dios mío y Dios vuestro, pero que ellos vayan a Galilea, porque allí me van a ver, allí voy a estar con ellos de nuevo. En este día tan bonito, de finales del primer lunes de la Pascua, pero hoy hemos comenzado ya, porque estamos a la 1:00 a.m, por lo cual hemos comenzado ya el martes de esta semana pascual, pues la liturgia nos lleva siempre a ese momento inefable del misterio de la resurrección de Cristo. Recordar la muerte, sí, la muerte de Cristo es una garantía de la resurrección. No hay resurrección sin muerte, pero una muerte cualquiera, sino una muerte por obediencia, porque no olvidemos lo que dice Jesús. Por eso me ama mi Padre, porque yo entrego la vida por las ovejas, porque yo entrego la vida por amor, porque tengo poder para entregarla y tengo poder también para recuperarla. En esta mañana, noche mañana, porque la verdad es que estamos en este, el día que termina y el día que no termina de llegar, pues estamos ahí, ¿no? Pero vamos, más bien noche, tenemos con nosotros a un buen amigo, Christopher Elix. Hace muy poquito, allí en un pueblo de Almería, les he dado a un chavalín suyo, al pequeñito, le he dado el bautismo, y al mayorcito, que hace unos años ya la había bautizado también yo, hemos dado la primera comunión. Hemos tenido una fiesta preciosa, preciosa donde las haya, como es la ternura de un niño que cumplía ese mismo día un año, o la del mayorcillo, que también para nosotros ha sido una gozada verle vestir con voz de primera comunión, rodeado de los suyos, con una fiesta, con una alegría, como solamente los circenses en su sencillez lo saben hacer, sentir y palpar, porque no olvidemos que hay cosas que, aunque sean inmateriales, las podemos casi casi palpar. Y vamos a tener después otro viaje, no nos vamos de Madrid, nos vamos a ir a un pueblo aquí de la sierra, a Navalgamella, porque ya el año pasado estuvimos allí. ¿Por qué vamos este año allá? Porque el próximo sábado de esta semana de la Pascua tendremos la segunda peregrinación motera. Es circunstancias que lo hablaré con Almudena, que es la que va a ser nuestra interlocutora, para que nos diga un poco en qué va a consistir este día festivo que se ha organizado en aquella parroquia, y no solamente en esa parroquia, sino un poco también por aquella zona. ¿Quiénes serán los moteros principalmente que van a acudir a este segundo encuentro, que estará también presidida la celebración de la Eucaristía por el anterior, no anterior, anterior, sino los anteriores, porque tendremos ahí al cardenal Rouco, que será quien preside la Eucaristía y bendiga las motos de los moteros que en aquella mañana quieran acompañarnos. Así que tenemos suficientes ingredientes. Por una parte, que estamos en el gozo pascual, y ese es muchísimo, y por otra parte también, que tenemos estos dos acontecimientos, el circo, en el cual queremos hacer memoria de ese momento tan inefable de la primera comunión y del bautismo de esos dos hijos, de Christopher o Christopherson, y después tendremos también, que aunque nos quedemos aquí en la montaña de Madrid, este acontecimiento gozoso, festivo, como es unos compañeros motoristas o moteros que quieren reunirse y reunirse en el Señor, participar de la Eucaristía, bendecir las motos y hacer una peregrinación con esos vehículos. Ciertamente que yo no me meteré en la moto y en el coche, pero admiro la libertad que les puede dar a estos amantes de las motos el que el aire les lleve también como volando por las carreteras. Queridos hermanos, reitero mi felicitación pascual. Tendremos tiempo de gozar este momento, pero tenemos que sentir la fuerza de que Cristo resucitado está muy cerca de cada uno de nosotros. Y ojalá que esté en los labios, pero también en el corazón. Recordemos también a la Virgen Santísima en un día tan bonito como es el tiempo de Pascua, ella que la habíamos contemplado en la soledad, en el dolor. O sea, es bonito que también la contemplamos en esa alegría inefable de saber que su Hijo Jesús con la resurrección puso una rúbrica en aquella firma de la muerte inefable, imborrable, como que gracias a la resurrección de Cristo, tú y yo, cuando Dios quiera, pero ya desde ahora podemos esperar que nosotros somos llamados a la resurrección para estar siempre con el Señor, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, comenzamos. Bueno, pues continuamos con nuestro programa En Camino, dedicado en esta primera parte a la pastoral de los circenses y de los feriantes. Como os decía, en esta mañana tenemos con nosotros a Christopherson Ellick, que es del Circo Muse, pero también en estos últimos tiempos ha metido una novedad que es Motor Show. ¿Por qué? Porque nos lo va a contar. No todos hacen lo mismo las cosas y hay que adaptarse muchas veces a las circunstancias. Es un circo prácticamente familiar y os garantizo a todos los oyentes que se multiplican por hacer cosas maravillosas que se nos pone, digo, los pelos de punta a mí seguramente, porque son números muy arriesgados, pero ciertamente yo no soy especialista, uno que solamente puede admirar y puede gozar y puede asustarse, donde ve mucho más peligros que a lo mejor más de los que hay. Pero no lo creo que me equivoque mucho, porque el peligro siempre es un peligro, y porque hayas hecho una cosa muchas veces no significa que esa vez te vaya a resultar igual. Pues yo creo que la prudencia es una virtud que les debe acompañar siempre. Querido Christopherson, bueno, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a ver, sinceramente, cuando haces este show, ¿tienes miedo o no? ¿O es prudencia neta la que llevas?
Bueno, ya son tantos años haciendo números de altura y haciendo saltos mortales a gran altura y un montón de ejercicios que esto prácticamente, pues no le veo riesgo casi.
No lo ves, yo, joder, pero tú no lo ves, pero que lo hay, sí.
Sí, sí, lo hay, claro que lo hay. Lo que pasa es que, como digo, para mí, pues, es como cuando montas, digamos, en avión y luego vas en helicóptero, vas más tranquilo, ¿no? Es lo mismo. Pero que todo tiene su dificultad y todo tiene su ensayo. Pasa que, como digo, tantos años ya de ejercicio, y como normalmente en los circos familiares siempre o sabemos hacer malabares, sabemos hacer siempre un poco de todo. Siempre no nos dedicamos nunca a una disciplina exclusiva, siempre cogemos varias disciplinas.
Y es que es verdad, los circos así un poco pequeños, familiares, yo digo que algunas veces entre cambiarse y volverse a cambiar, y además con esa agilidad que lo hacen así, a mí me dan ternura, ¿eh? Me da una cierta pena que trabajen tanto, porque es distinto venir a un circo, haces tu número, tranquilamente vas al camarino, de que corriendo tengo que volver otra vez, porque ahora tengo que hacer otra cosa. Esa agitación de las 2 horas, hora y pico de función, tienen que desgastar.
Yo creo que el quick change, el cambio de traje rápido de las magias que hay ahora, salió de los circos familiares. Porque como tienes que salir otra vez de la pista, entre número y número, los trajes, que si corsé, que si lentejuela, que si zapatillas ajustadas, que si chaleco, que si muñequera, tienes que cambiarte a toda velocidad. Pues yo creo que salió hasta de ahí.
A la que has hablado, esto de cambiarse la ropa, me cachin en 10. A mí me admira, ojo, que fíjate, aún viéndolo tantas veces, me sigue admirando. Dice, bueno, pero nada, esa rapidez, esa agilidad, por mucho que sepas el truco, hay que tenerla y hay que saberlo hacer. Y yo digo que son números que nos queda con la boca abierta, porque no hay palabras para decir cómo es posible que prácticamente delante de tus ojos se cambie completamente de vestido y nosotros no vemos nada.
Sí, de verdad, por ejemplo,
es curioso,
Mi primo, el del Circo Francia, el que bautizaste tú el niño de él, él, por ejemplo, sale primero de payaso, luego se viste para el rulo, luego tiene que ser otra vez de payaso y luego sale a la cuerda mama, que digamos, la cuerda floja, y luego despide la función de payaso. Se cambia el tío 5 veces. Yo no sé cómo hace eso. Es impresionante.
La gente es así. Oye, ¿cómo te dio aquí por hacer el show de motor?
De motor show. Pues te explico, de pequeñito, como siempre nos hemos criado entre las máquinas, y ya de ver a mis padres con los 14-30, los mini, los sport, ellos le tocaban el motor, siempre hacían mecánica, porque al llegar al pueblo, o el mecánico ya tenía muchos coches, yo no podía coger el coche, bien, pues no se podía por el momento de la economía, se arreglaban ellos los coches, y nosotros de verlo nos gustaba mucho, y desde ahí empezamos con los coches de bien chiquititos, luego, por ejemplo, cuando colocábamos las caravanas en los terrenos y tal, pues ellos nos decían, pon el coche aquí, o mueve el camión, siempre en terreno vallado ya, ¿no? Cuando estaba el circo llegando con sus vallas. Pon el camión aquí o pon el coche allí, y nos gustaba muchísimo, y como en aquella época, lo bueno que había, que no había teléfono, no había WhatsApp, no había tablet, no había nada de eso, pues la diversión, ¿cuál era? Pues los coches. Y ya nos enganchamos mucho a los coches, y teníamos facilidad para hacer las maniobras, y fuimos a ver 2 o 3 espectáculos de coches, y empecemos a probar con los coches nuestros particulares. Y maniobras que hacíamos, por ejemplo, que veíamos que habían hecho en el espectáculo, las hacíamos y teníamos facilidad para hacerlo. Y así surgió, pues digo, bueno, pues en vez de un hobby vamos a convertirlo también en un medio de vida, si se puede, ¿no?
Oye, estoy de acuerdo con lo que has dicho, eso de cómo salió. Pero digo, tu chaval, Jorge, que tenía que hacer la primera comunión, ha nacido con todas estas cosas de teléfono en mano, pero le encantan los coches, tiene una ilusión de los coches de pequeñito. O sea, que es algo también que no solamente se tiene, sino a lo mejor es porque te admira y ve lo que tú haces, que lo quiere hacer, no lo sé, pero tienes un hijo súper aficionado a los coches. Y por lo que veo el pequeñito Christopher ya va por ese camino.
Sí, los dos son muy aficionados y bueno, han sacado buenas manos, porque has visto las maniobras que cuando viniste, la maniobra que hizo él en el poco espacio que había, eso ya es de una persona que tenga 18 o 20 años, no es normal que con 9 años
pero debo
el niño maneje el coche así.
Yo digo, como regalo de comunión me tienes que demostrar algo.
Sí, lo que eso es, lo que viste ahí en el circuito. Y ya te digo, esas
Sí.
maniobras, si no tienes 18 o 20 años, es muy complicado que un niño sea capaz de hacer eso. Y el pequeñito, todas las mañanas, cuando se levanta de la cuna, lo primero que hace, pero no falla, todas las mañanas, me señala la ventana, le abro la ventana, me señala los coches, los Monster y los coches que tenemos aquí, Rayo McQueen, Mate y todos estos coches, los señala. Y ya el siguiente paso es o sacarlo a la calle, a tocar los coches, sentarse un poquito dentro de ellos, o estar todo el día llorando.
Ya, pero
Pero
hermano,
todas las mañanas lo hace.
tienes que decir cuántos meses tiene tu
Pues
señor hijo.
ahora mismo tiene 1 año. Pero que
Tiene
hace el ruido de
un año y
motor,
día, un año y días.
1 año y días, claro. Hace el ruido del motor perfectamente. Luego el coche que tenemos de policía sabe dónde están los botones de las luces, sabe encenderlo. Por ejemplo, cuando se monta, se queda sentado y gira el volante. Y si el coche está parado, él hace el ruido del motor para que se lo arranques. Empieza a hacer brum, brum y señala la llave del contacto. Que él sabe que se arranca de ahí el coche. Es un fenómeno. El pequeño, tanto grande, son fenómenos. Le gustan mucho. Lo han sacado.
Yo creo que, vamos, yo no os imito, porque no digo que no me guste el trabajo, que es un trabajo bien bonito, y sobre todo cuando ves que la gente se queda un poco boquiabierta, porque a los espectadores les gusta, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Además, todo el que entra en nuestra página, todos los comentarios son buenísimos, porque ya te digo, las maniobras, como nos gusta mucho, pues cuidamos que las maniobras salgan perfectas, que salga todo al límite, los coches bien presentados siempre. Pues, digamos, si sale alguna maniobra nueva, nos preocupamos en hacerla para hacer la misma maniobra o que salga igual. Y aparte, maniobras nuestras que tenemos nosotros de la vieja escuela, que esas son infalibles. Esas no fallan, por ejemplo, como cuando el coche está dando trompos, se le bloquea el volante, yo salgo del coche y me subo en el techo y está el coche solo dando trompos, girando y yo estoy sentado en el techo.
Bueno, yo no te voy a imitar, ¿eh? No voy a estar yo. Pero no es. Vamos a ver, los del circo, del espectáculo, tenéis una capacidad inmensa, que sois iguales, pero sois diferentes. Es inútil, porque es algo que os rodea las 24 horas del día. No es un artista que viene de un hotel, que ha dormido bien la noche y le han puesto el desayuno y le han. Y ahora voy a hacer un numerito allí, no sé dónde, me estoy refiriendo más bien al Circo del Sol, ¿no? Hago mi numerito y aquí he terminado todo mi contrato, ¿no? Sino que uno del circo, más que es pequeño, me parece a mí que tienes que hacer todo de todos y todos los días y a cada hora, porque hay que preparar, porque ahí hay que poner.
Pues sí, correcto, así es, porque por ejemplo, lo que tienen los circos así familiares que llevamos nosotros, pues tienes que estar haciendo publicidad, tienes que estar haciendo montaje, tienes que estar haciendo colocación, tienes que repartir publicidad a los colegios, tienes que hacer un montón de cosas, tienes que, por ejemplo, el que se dedica a montar, digamos, los palcos, otro tiene que estar poniendo la iluminación, otro es el del sonido, otro es el de la grada, otro el de la puerta de entrada, otro el de las vallas, otro el de la portada. Son muchas cosas hasta que llega el fin de semana para tu actuación y de ahí tenemos que sacar tiempo, bien sea de noche, de día o a las 7 o a las 6 de la mañana para ensayar, si no el número no sale tampoco. O sea que somos, digamos, pluriextraempleados, por decirlo así. Tenemos que hacer un
Sí,
montón de cosas para luego poder
pero
realizar.
gracias a ese mundillo cerrado, digamos, sucede lo que sucede con tus hijos, que ahora mismo te quedan boquiabiertas, siendo tan pequeñitos, cómo lo viven, cómo lo sienten. Y lo mismo la esposa, lo que eso quiere decir, que sois una piña y solamente desde ahí, desde el amor al trabajo y del amor al oficio, se pueden sacar cosas bonitas como las que hacéis. De otra forma, no sería posible.
No, por supuesto. Lo bueno que a mí me gusta de esto, que luego ellos pues saben un poco de todo, saben un poco de iluminación, saben un poco de montaje, saben porque tienen varios gremios luego para elegir, porque nunca se sabe si a lo mejor va a estar en el circo o va a estar de electricista o va a estar de mecánico, que también aquí hacemos mucha mecánica, o va a estar haciendo cualquier otra cosa y los desempeños que tiene aquí, pues a alguno de ellos le puede valer. Siempre es mejor ser un multiherramienta, ¿no? Como decía, como la navaja suiza, ¿no? Que varía para muchas cosas, de eso se trata.
Oye, cambiando ya de tema, porque el tiempo se nos va, no sé, que no nos hemos visto desde el día que hemos hecho el bautizo hace poco, ¿no? Bueno, la zona de Almería me admiró por el paisaje, madre mía, plástico, yo creo que ahí hay hay un mundo de plásticos, no. Digamos que no hay otra cosa que plásticos. Y, sí. Pero ¿cómo viviste tú el acontecimiento tan bonito del bautismo del pequeño y de la primera comunión del mayor, con este acompañamiento numeroso que tuvimos, de familiares, de amigos que quisieron estar con nosotros? Cuando terminó la jornada, que estabais muertos, a ti se te notaba, que estabas cansado, pero a tu esposa se la notaba que estaba rendida, porque no es ese día que había llegado finalmente el bautizo y la comunión, sino es lo que tenía que haber hecho anteriormente, los días anteriores, para que ese día todo estuviese en su sitio y en su modo, ¿no? ¿Cómo viviste ese acontecimiento tan cansado, pero al mismo tiempo tan bonito?
Hombre, cansado sí, pero como has dicho tú, fue tan, tan bonito y tan emocionante que todo lo que habías dejado atrás de trabajo y de preparación y de adorno y de tono, te sabía poco, como si no fueras hecho nada. Pues claro, que se junte todo, ¿no? El bautizo, el cumpleaños y la comunión de tu hijo, pues fíjate, el día ese fue uno de los mejores de mi vida. Y luego estábamos, viste que hubo mucha gente, rodada de familia, las carpas que montemos 3 o 4 carpas, fue un día, vamos, inolvidable. Fue un día súper estupendo.
Oye, fíjate que algunos amigos que han visto las fotografías, os creen que estamos no sé dónde, en un palacio, no sé qué. No, madre mía, claro. Si supieran esto, es que de la nada ha salido esto.
Todo esto. Sí, hubo mucha preparación. Fíjate que mi mujer me dijo, móntalo 2 días antes por lo menos. Digo, no, lo vamos a montar 4 días antes, que luego yo sé que faltan más carpas, falta mucho adorno, porque viste, puso mucho adorno, puso tontería, ¿no? La ocasión lo merecía. Y lo montemos 4 días, empecemos 4 días antes a montar. Y luego por aquí, por Almería, hace aire y para las carpas pues hubo que asegurarlas bien y nos costó trabajo ponerlas, llevarlas al sitio y luego pues hacer el pequeño puzzle, ¿no? Para que coincidiera todo, del altar, donde comíamos, donde cocinaban, donde luego por la noche estuvimos un ratito entreteniéndonos también. Hubo bastante, esos 3 o 4 días no parábamos. Todo el día era que si preparar aquí, que si preparar allí, que si hemos terminado la carpa, que si la otra, que si, un jaleo impresionante. Pero al final, gracias a Dios, salió.
Que conste que los niños estaban preciosos. Sí. El pequeño parecía el príncipe. Pero ojo, que Jorge, el de primera comunión, estaba increíble.
Sí, estábamos guapos, sí. Le pusimos la comunión de bebé jefazo, con los adornos estos que había, porque se parece mucho. El grande se parece al de bebé jefazo y el pequeñito, como es rubito, con los ojos claros, pues por eso pusimos también así de esa temática, ¿no? El bautizo y la comunión de ellos.
Pues yo pasé un día genial con vosotros, como siempre, la verdad. Hago poco esfuerzo de estar bien con vosotros, pero me volví a casa muy contento.
Me alegro mucho. Además, siempre nos gusta que estés con nosotros en los eventos, lo sabes.
Así que nada, te voy a hacer ya, si no me parece que el próximo que venga, que vamos a hablar de motos, por cierto, porque va a haber, vale, en el norte de Sierra de Madrid una peregrinación motera el próximo sábado, y entonces vamos a hablar un poco de ello. Así que no me escapo del motor en esta mañana. Te doy un abrazo fuerte, te vas a quedar ahí porque voy a hacer la oración. Un beso a los dos niños y un abrazo, como se debe, a tu esposa, que sí. Realmente os quiero con locura. Venga.
Muchas gracias. Nosotros a ti.
Un abrazo.
Un abrazo grande para todos y para ti.
Señor, aquí estamos, vamos a tu lado, confiando en que nuestro camino será seguro y estamos a salvo en ti. Tú que nos has mostrado siempre tus caminos, acompáñanos ahora, Señor, a nuestros hermanos circenses. Ven con nosotros por los caminos de nuestra vida itinerante. Sé nuestro piloto, danos confianza en todo el bien que podemos hacer y debemos hacer. Siembra alegría, paz en nuestros corazones para que la podamos distribuir a manos llenas a los demás. Señor, cuídanos en la carretera, en el recinto, en este trabajo con los coches que no dejan de tener su riesgo. Haz que nuestro viaje sea memorable, llenos de belleza, de recuerdos, de paisaje, de familia, de ternura. Permanece siempre a nuestro lado, Señor, y más en este tiempo de la Pascua, en el que sentimos la frescura y el gozo de tu resurrección. Qué feliz me siento, Señor, cuando recibo los aplausos de que las cosas han salido bien, que la gente está feliz viendo nuestras actuaciones. Haz que nuestra familia itinerante en este mundo del espectáculo sea siempre buen cristiano, para que, como nos han enseñado y la Iglesia nos recuerda una y otra vez, podamos ser buenos hijos para Dios y buenos hermanos para los demás. Amén. Bueno, hermanos, que estamos acá, continuamos el programa En Camino. Terminamos de haber escuchado a Christopherson con la pasión de su trabajo circense en esta forma de motoshow que lleva unos años funcionando y le va bastante bien dentro de las cosas que pequeñas, ¿no? Porque no son gente de grandes aspiraciones, sino hacer felices a los demás que se acercan a ver su show. Y no nos alejamos de Madrid porque nos quedamos en la provincia, porque en este momento se va acercando el segundo encuentro motero. El primero lo tuvimos el año pasado, ahí lo presidió el cardenal de entonces, y este año lo va a presidir también otro cardenal, pero no el que tenemos ahora en Madrid, sino el que estuvo hace unos años, que reconocemos todos porque estuvo en Madrid, yo no tengo ni idea, pero bastantes, bastantes años, que es el cardenal Rouco. Entonces, ¿estará con nosotros? ¿Con cuáles? ¿Con cuántos? No lo sé. Para eso tenemos que nos pueda comunicar alguna cosa de las que sepa, que es nuestra querida amiga Almudena Hernández, es de Navalagamella, es del Consejo Parroquial. Es periodista, por lo cual un poco más la facilidad de palabra que la mía seguramente que la tendrá, porque el oficio le sabe y además está ejerciendo. Y con todo este bagaje no me queda otra cosa sino decir sencillamente, hermana, primero de todo, felices Pascuas.
Don José, felices Pascuas.
Aquí ¿cómo estás, hermana?
Emocionadísimos en Navalagamella, preparando ya la segunda peregrinación motera que llega en nada. Este sábado ya esperamos recibir a un montón de moteros, como el año pasado, superar incluso las cifras, que fue una sorpresa para nosotros, y con muchas ganas también pues de compartir nuestra fe con esos que van por la carretera, ¿no? Que debajo de los cascos y de la chupa de cuero, pues también hay corazoncitos que buscan a Dios.
Oye, qué bonito, fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Que lo que tendríamos en la cabeza más o menos se va diluyendo, pero las fotografías se encargan de ponerte la memoria fresca, ¿no? A la medida que he visto en estos últimos días fotografías del año pasado, la verdad, qué momentos más bonitos vivimos.
Fue emocionantísimo. De hecho, yo he de confesarte, José, que bueno, que 5 minutos antes de empezar la ceremonia estaba un poco asustada y de hecho me metí en la sacristía a decirle al párroco, que es el ideario de todo esto, a don Alfonso, oye, que no sé dónde están los moteros, no hay ninguno, y faltan 5 minutos para que empiece la misa, para que venga el cardenal y no hay moteros. Y empezó la misa y había decenas y decenas de moteros, como viste.
No, sí, la verdad, moviste Roma con Santiago, pero cuando yo recibí la primera llamada de don Alfonso, bueno, vale, bien, y esto, no, hombre mío, José, que quisiera... Vale, venga, que te apoyamos donde hasta podemos llegar, porque de la nada sacar una idea y esa idea que se lleva a la práctica no siempre resulta y no siempre es fácil, pero es que en este caso resultó y además resultó extraordinario, por lo cual yo creo que nos han venido ganas de participar en la segunda, porque de una vez que ya comienzas a montarte y que el vehículo camine, ya es más fácil, y yo creo que esta segunda edición, no es que sea más fácil, sino que ya más o menos tienes el bagaje de lo que se vivió el año pasado y al menos con más seguridad se pisa, al menos yo lo creo así. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo con esperanza también para este sábado. Lo tendremos todo listo a las 12 del mediodía y bueno, me gustaría compartir también, aunque seguro que lo habéis dicho ya en más ocasiones y el año pasado seguramente también, que la peculiaridad de esta peregrinación es que tenemos peregrino motero en Navalagamella, que fue, pues bueno, un poco una invención del párroco, de un amigo que le animó, oye, aquí hay muchos moteros que pasan por esta zona que es muy bonita en Madrid, de carreteras con curvas, la Sierra Baja de la Sierra Oeste, y ¿por qué no hacéis algo para los moteros? Y entonces don Alfonso se animó, le regaló ese amigo un peregrino, y se encargaron ambos de acompañar al peregrino de un casco, que tú lo viste el año pasado, que tenemos el peregrino con casco.
Soy testigo, sí.
Y este año estrena nueva ubicación, para que esté un poquito más accesible precisamente a los moteros, y esperamos que lo vuelva a bendecir en esta ocasión, como bien has dicho, otro cardenal, el cardenal Rouco.
Oye, el cardenal Rouco tiene solera, ¿eh? No es un cualquiera.
No,
tiene empaque.
Sí, tiene, yo creo que tiene carisma, ¿no? Además tiene es una magnífica memoria, una amplísima formación teológica y gran experiencia en todo tipo de gestión al frente de la Iglesia. Madre mía, yo siempre cuando le veo digo, yo de mayor quiero ser como él, porque es que es una cabeza impresionante la que tiene.
Sí, yo me honro de ser buen amigo de los otros dos cardenales de Madrid, pero la verdad es que con este le he tratado menos, a Rouco yo lo he tratado menos porque por mi trabajo, los otros dos sí les tengo bien ubicados y buen amigo. Pero gozoso de estar un día con él, ciertamente, porque es como una enciclopedia abierta, sí. Que la abres y puedes leer donde quieras, que siempre estás en su sitio.
Aprender de su testimonio también. El año pasado, bueno, vamos a aprovechar a preguntarle al cardenal Rouco a ver qué opina él de los moteros y de acercar a los moteros a la Iglesia, ¿no? Que también deben de estar entre nosotros. El año pasado nos confesó el cardenal Osoro que él siempre estaba por los moteros porque sus padres habían tenido de muy jóvenes un accidente de tráfico y entonces nos dijo esa confidencia cuando ya volvíamos a la sacristía después de bendecir y bendecir a decenas de motos y moteros. Dice, es que yo rezo siempre por los moteros y por la gente de la carretera porque mis padres tuvieron un accidente de tráfico cuando éramos jóvenes y yo soy muy sensible a ese mundillo también.
Oye, este año vamos a hacer exactamente lo mismo que el año pasado, ir a los otros pueblos.
No, en principio nos quedamos solamente en Navalagamella. Ya sabes que tenemos una iglesia impresionante, que es casi
madre mía,
una catedral.
Es una catedral.
Es una catedral casi, sí. Es muy bonita y así también los moteros hacen menos kilómetros de carretera y sabes que al lado hay un aparcamiento bastante amplio donde dejar los vehículos y pasar un rato agradable. Creo
Oye,
que
Almudena,
algún, sí, algún aperitivo van a poder tomar por allí, sí.
digo que Almudena, y a lo mejor ves más el acierto, yo no quería influir, pero el año pasado, que me gustó mucho, no exactamente todo lo que me hubiese gustado, porque eché en falta después una convivencia entre los moteros y nosotros, porque al tener que marcharse ya para otro, para todos aquellos pueblos, como si
Sí.
después ya nos reunimos. Cataluña se intentó irse por su camino, ¿no? Pero yo creo que si hay un espacio de tiempo, como parece ser que le va a haber después de la misa,
Sí,
después de la
sí,
bendición,
sí.
que si nos quedemos por allí, pues la relación creo que al menos se facilita más.
Sí, eso lo va a ver. Nos podemos quedar un ratito ahí en las inmediaciones de la parroquia, charlando con los moteros y bueno, abriendo también las puertas de nuestra parroquia, que es el objetivo de esta peregrinación. Toda esa gente que pasa por la carretera, pues abrirles la puerta de la iglesia y decirles que son uno más, que es su casa, que también son hijos de Dios y tienen los mismos derechos y los mismos privilegios para entrar que entramos los demás, los del pueblo o los que nos visitan de otra manera.
Pues venga, desde aquí te doy la oportunidad de que invites a todos los moteros el próximo sábado a que vengan al pueblo. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué les puedes decir?
Bueno, pues a los moteros que escuchan Radio María y a los que animen a esos moteros que escuchan Radio María, les animo a venirse este sábado a las 12 del mediodía a Navalagamella, que es un pueblo precioso que hay en la Sierra Oeste de Madrid, a menos de 50 kilómetros de la capital. Les vamos a esperar en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, que como he dicho antes es una magnífica iglesia casi de catedral. Nos acompañará el cardenal Rouco para bendecir a las motos y a los moteros. Así que estáis todos invitados y nada, nos vemos el sábado.
Y como después habrá motivo también de volver a hablar para ver cómo han ido las cosas, así
Sí,
que tú
sí.
tendrás dos sesiones. Por ahora es lo que esperamos que sea. Después contaremos que se ha sido mucho mejor de lo que no, nos podíamos imaginar que podría ser. Así que,
Nada,
querida
ya.
Almudena, saludas a don Alfonso.
De tu parte,
Ya faltan
nos.
pocos días para que nos demos un abrazo y
Sí,
pasemos
sí.
un día muy, muy feliz juntos. ¿Vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias por el apoyo, por la difusión y nada, nos vemos el sábado.
Pues voy a terminar nuestro encuentro con la oración a la Virgen Santísima de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje, evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
Querido bienvenido, felices Pascuas, pero de esas gozosas, gozosas, como se suele decir, Pascua, Florida, Pascua de Resurrección. ¿Cómo estás, hermano?
Muy buenos días, Padre Aumente, muy buenos días a todos los oyentes. A Dios gracias, muy bien, después de esta Pascua, Florida. Nunca mejor dicho que cuando se descubre lo que es la península de la Florida, es el día de Pascua, y de ahí viene su nombre. La Pascua, claro. Florida, y se quedó con ese nombre, ¿eh? La Pascua, Florida. Muy bien, pues vamos a ver. Feliz Pascua, Florida, a todos nuestros oyentes, a todos los conductores, a todas las personas que sintonizan este dial de Radio María en esta Pascua de Resurrección. Pues vamos a comenzar haciendo, no podemos dar ni adelantar datos porque la Dirección General de Tráfico todavía no nos los ha facilitado, lo que sí que nos ha dicho que a pesar de las condiciones climatológicas adversas que en las que se han movido toda la semana del triduo pascual, la semana de la Pasión, pues han sido casi 16 millones de desplazamientos los que se han, de alguna forma, contabilizado en las diferentes carreteras españolas. Una cifra bastante alta y bastante llamativa, porque a pesar de las condiciones climatológicas, la gente ha salido de vacaciones y ha salido buscando fundamentalmente, no ya tanto que dicen, bueno, la playa, no sé qué, no. Lo que muchas y tantas personas van buscando es el encontrarse con esos lugares en los que han vivido, en los que han sentido toda su transmisión de la fe, que será muy populista o muy popular o muy devoción de la calle, pero es fe, al fin y al cabo, y hay que agradecer a tantas y tantas personas que año a año se esfuerzan y se esmeran para que se siga transmitiendo esta fe, porque siempre, siempre, siempre algo queda. Y puestos a dar noticias, hemos de dar una noticia importante, y es que se está avanzando en los diferentes reglamentos que se tienen que modificar, Reglamento General de Circulación, Reglamento General de Vehículos, y que según la Dirección General de Tráfico, en breve empezarán a verse las principales modificaciones, como va a ser una de ellas, es el nuevo permiso de conducción de la clase B1, que va a ser un permiso de conducción para vehículos eléctricos, solamente de propulsión eléctrica, que puedan circular hasta 90 kilómetros por hora, y el conductor podrá hacerlo desde los 16 años. Vamos a ver cómo se va a dirimir todo esto y cómo se va a fundamentar. Una noticia también muy importante es que la semana anterior a Pascua se celebró el segundo Congreso de Mujeres en el Transporte. Y allí estuve, tuve la ocasión de estar presente, y me gustó mucho el testimonio que dieron las personas que, siendo, en este caso, de una procedencia de incorporación más tarde que el hombre, han contribuido de una manera extraordinaria a lo que es la dignificación de la profesión del camionero. Ellas les gusta llamar camioneras. Las personas que dieron el testimonio eran camioneras. Importante y extraordinario cómo se van adaptando y de qué forma también contribuyen. Yo siempre, como les dije a ellas, nosotros tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la perseverancia, la gentileza, la generosidad, la madurez, la maduración, y esa persona es la figura de María. La figura de María a nosotros es un referente para todos los cristianos, para todos los católicos, y hay también la dignificación del trabajo, en este caso en la carretera y en las calles, también lo llevan y lo llevan por bandera. También otra noticia, que se celebró en Zaragoza el Congreso Internacional de las motocicletas, de los vehículos de movilidad en motocicletas. ¿Por qué se ha hecho este congreso? Pues fundamentalmente porque son muy vulnerables. Es ahora mismo uno de los factores que determinan las estadísticas de accidentes de tráfico, siniestros de tráfico, que en un momento determinado están sufriendo las consecuencias muchas veces de esas víctimas, de esas estadísticas y de esas personas que pierden la vida en la carretera, y se tienen que tomar y ultimar medidas para que esto vaya paliándose y vaya de alguna forma restando. Es una cosa que es muy alta, las cifras de personas que pierden la vida con este tipo de vehículos. Luego, otra de las cuestiones importantes que tenemos que resaltar es que parece ser que no se terminan de poner de acuerdo a nivel del Consejo Europeo si se va a poner un peaje o no a las autovías, para circular por las autovías. Lo que sí que es cierto es que hemos leído en estos días que el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Fomento, quiere empezar a hacer un plan general de adaptación de las carreteras y de reseñalización de las carreteras y también, por supuesto, de pavimentado y asfaltado de las carreteras, es decir, el mantenimiento de las carreteras, porque muchas de ellas están faltas de mantenimiento. Estaremos expectantes a todas estas noticias que poco a poco se irán dirimiendo ahora ya después de las vacaciones de Semana Santa, y estaremos atentos también a las consiguientes modificaciones que vaya habiendo en cuanto a lo que es el Reglamento General de Conductores y el Reglamento General de Vehículos. Encaminarles a todos los que nos están escuchando, sean del pueblo, que sean de la provincia, que sean, que el próximo día 6 habrá una peregrinación motera, si Dios quiere, a Navalagamella, donde tendremos una Eucaristía y donde también, en compañía de San Rafael, nos acordaremos de San Cristóbal como patrono de todos los conductores, San Rafael patrono de los motoristas, y por supuesto también tendremos muy presente a nuestra Virgen de la Prudencia para que nos siga acompañando y nos siga protegiendo bajo su manto. A todos, muy buenas noches y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente, hermanos, nos damos el abrazo el próximo sábado.
Si Dios quiere, un abrazo, un abrazo.
El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
Queridísimo Javier, felices Pascuas de Resurrección. Con todo el gozo te lo deseo.
Muchas gracias. Igualmente yo a vosotros.
A ver qué nos has preparado.
Bueno, pues estoy pensando en esta serie de historietas de circo, pero con protagonistas verdaderos, reales, auténticos, con sus nombres y sus apellidos, que os estoy contando estas noches. Bueno, pues quiero reflexionar un poco cómo a veces, pues lo que nos pasa en la vida, pues influye enormemente en la vida del artista de circo. Por ejemplo, hoy me gustaría contaros un poco la historia de lo que le pasó a un alambrista, ¿eh? Alambrista, ¿verdad? Sin H, porque también son alambristas por el hambre que pasan. Pero, claro, pobres. Bueno, pues este era Concolino, se dice así en inglés y como se le decía, pero bueno, los que no saben inglés dicen Concoellano, con lo cual todos nos entendemos de quién se trata. Pues era un magnífico alambrista sensacional que cruzaba a gran velocidad el alambre de banquina a banquina, se llama banquina la de llegada, el banquito de llegada, y banquina la de salida, por la que corren y dan esos saltos y saltos mortales, tanto hacia adelante como hacia atrás. Por cierto, que yo siempre digo que el salto hacia atrás es más fácil, aunque parezca lo contrario, que el salto adelante, porque el salto hacia atrás vas viendo llegar el alambre, van viendo, que yo no veo nada en el alambre, pero en cambio el salto adelante, al contrario, lo vas perdiendo de vista. Bueno, pues este Concolino, uno de los grandes figuras del alambre de la historia del circo mundial, pues fue perdiendo la vista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya es que no veo el alambre, pues no sé qué hacer, y le ocurrió la idea de pintar de blanco en el suelo, justo debajo del alambre, una raya gruesa, así como del tamaño de ancho pues de un papel de váter, bueno, pues una raya, y entonces él podía cruzar el alambre no mirando al propio alambre en sí, que no le veía, sino a la raya blanca, y gracias a esa raya blanca nadie notaba nada, hacía perfectamente los ejercicios y se pudo ganar la vida mucho más tiempo gracias a ese truco que le permitió vivir y continuar. Yo creo que es una bonita historia de esfuerzo, de estar dispuestos a seguir siendo y a sobrevivir. No sé qué os parece.
Pues fíjate, te parece tú y yo que conocemos el mundo del circo, significa que hay números tan arriesgados que solamente les pueden hacer ciertas personas hasta cierta edad. Y entonces este momento que él sabía que su tiempo estaba terminando, pues mira por dónde se las ingenió de poder seguir haciendo un número, además seguramente con gran maestría.
Sí, así fue, así fue. Bueno, pues si os ha gustado el próximo programa, pues os cuento otra anécdota que tienen el valor de que no son inventadas, sino que son verdaderamente cosas que ocurrieron. Quizá yo un poco las simplifique a veces o les dé así un aire un poco más de moraleja, pero son absolutamente historias que además las gentes del circo en esas noches de frío, invernales como estas de ahora, bueno, pues se las cuentan unos a otros y se las saben muy bien y les hacen reflexionar.
Pues muchas gracias, hermano, y esperamos la próxima que nos cuentes dentro de 15 días. Felices Pascuas de nuevo, hermano. Bueno, hermanos, con esto hemos cumplido un martes más, aunque estamos muy, 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 muy apenas iniciados. Nos queda mucha Pascua por adelante. También esta semana de Pascua todavía nos quedan bastantes días hasta el día domingo de la Divina Misericordia. Y lo importante es que no nos privemos de nada. Gocemos la Pascua profundamente y hagamos partícipes a los demás del gozo que llevamos dentro. Hay cosas que no se pueden ocultar y ser partícipes con los demás de nuestro gozo les podemos ayudar sencillamente a que superen si tienen algún bache. Nos quedan 15 días por delante. El mes de abril se nos termina de presentar como estreno, así que no le vamos a manchar, sino todo lo contrario, que nos sirva para gozar profundamente de que el Señor resucitado siempre está en nuestro camino con María, nuestra Madre. Feliz día, feliz Pascua y hasta la próxima. Que Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.